de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues, a este Jesús, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la predicación de estos cuatro primeros días de las siete semanas del seminario es una predicación querigmática. El querigma, ¿qué es el querigma? El querigma es el anuncio. La palabra querig en griego significa pregonero, y querigma es el pregón. O sea que el querigma es el pregón del pregonero. A lo mejor muchos de vosotros, esa gente joven que veo por aquí, nunca ha visto en el pueblo al pregonero por las calles con un tambor dando un bando de parte del señor alcalde, rodeado de chiquillos, de parte del señor alcalde tal y tal y tal. Pues bien, yo soy el querig, el pregonero esta tarde, y de parte del señor alcalde divino, Dios, os anuncio un bando. Ese bando es el querigma. ¿Y cuál es el querigma que yo os anuncio esta tarde? Es maravilloso. Jesús vive. Jesús ha resucitado. ¿Pero quién es Jesús? A mí me gustaría que sacarais de esta charla la impresión de que Jesús es la misericordia de Dios. Porque el lema de este seminario, si os acordáis, el otro día os lo decía, es que, a ver si me acuerdo, que es, pues no me acuerdo, siempre, no se encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Hablamos el otro día un poquito de la misericordia. Hoy quisiera yo que tuvierais la sensación interior íntima, el cariño íntimo, salir de aquí con el cariño íntimo, pero interior, no en la cabeza. Aquí yo no hablo para cerebros, yo no hablo para ninguno que le interese saber más. Yo hablo para aquel que le interese convertirse más, conocer más, tener más corazón, tener más Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo divino es el que nos lleva a Jesús. Pues bien, que Jesús sea la misericordia de Dios. ¿Y quién es este Jesús? Como decía, pues este Jesús es un Señor que apareció por este mundo de parte de Dios, y anunció y anunció y anunció, y este anuncio le llevó a la muerte. Sabéis la historia, sabéis todo aquello, sabéis la noche del huerto de los olivos, sabéis la condenación por Pilato, sabéis lo de la cruz, sabéis lo del entierro, sabéis lo de la resurrección. Un hombre, apareció un peregrino en medio de nosotros, en nuestra tierra, y lo condenaron. Y lo condenaron a muerte. Y como lo mataron, pues ¿qué sucedió? Pues que la mayoría de las personas se olvidó de él, solo unos pocos, y no muy allá, porque también estaban recluidos en el cenáculo por miedo a los judíos. Tenían ganas de marcharse para su tierra, para el norte, para Galilea, porque eran todos galileos. Y Jesús les dijo: esperad, esperad a recibir la fuerza de lo alto. La fuerza de lo alto es el Espíritu Santo. Esa es la fuerza de lo alto. Y nosotros estamos en un cenáculo aquí, esperando también recibir la fuerza de lo alto, hoy o mañana o pasado, o el día de la imposición de manos. Pero la fuerza de lo alto, ¿para qué? Para quitar tus miedos, para creer más en Jesucristo, para creer más que Dios ha estado en este hombre y está en este hombre. ¿Por qué? Porque entre todos lo matamos. El día que vino el Espíritu Santo, el día que sucedió esto, hubo un gran ruido y se reunieron allí montones de personas, miles. Se conoce que no tenían otra cosa que hacer. O era el día de fiesta. Y como no podían salir, probablemente, al campo, o no se estilaba entonces salir los fines de semana al campo, pues estaban allí alrededor del cenáculo. Y sucedió un ruido muy fuerte. Y preguntaban: ¿y qué pasa? Y San Pedro abrió la ventana y les dijo: señoras y señores, os voy a decir una cosa muy importante. A ese Jesús, ¿os acordáis? A ese Jesús que hace 50 días vosotros le habéis matado. A ese Jesús cuya vida le habéis pedido a Poncio Pilatos a cambio de un facineroso Barrabás. A ese Jesús que creíais el despreciable, el desecho de la gente. Ese Jesús que creía que tanto daño nos iba a hacer. Sabed una cosa, Dios lo ha dado la razón. Le ha dado la razón. ¿Y sabéis cómo le ha dado la razón? Resucitándolo. Ha resucitado. Está vivo. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Es gorda esta, ¿os dais cuenta? Después de chillar, vosotros imaginad que estuvierais chillando por un facineroso, que estuvierais chillando por un hombre que creíais malo, malo, malo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Merece la muerte, es un desgraciado! Y a los 50 días te viene uno con fuerza, con poder, y te dice: a ese Dios lo ha resucitado. Dios le ha dado la razón. Algo tendría dentro, ¿verdad? Algo tendría dentro. Pues sabéis lo que le entró dentro a aquella gente, a 3.000, nos dice San Pedro. Les entró el Espíritu Santo y se lo hizo ver. Le hizo ver el pecado. No pecado, pecadísimo, porque no ha habido otro pecado más grande en la historia de la humanidad. Pero claro, yo estoy viendo que alguno de vosotros dice: ah, pero es que esos fueron los judíos. Yo no maté a Jesucristo. pero ¿cómo que no lo mataste? Pero si él murió por ti, si murió por ti, lo mataste. Yo también lo he matado. Lo hemos matado todos. Y cada día de nuestra vida lo matamos unas cuantas veces. Pero eso para otro momento. Pues este Jesús, Dios lo ha resucitado. Este es el gran querigma. Este es el gran anuncio. En eso se basa la iglesia. Todo lo demás que hay en la iglesia es secundario. Pero el anuncio, lo que hay que saber es que este Jesús vive, ha resucitado. Es muy importante que nos demos cuenta, para que la vida espiritual la enfoquemos bien, de que se trata de un hombre. Porque la idea de Dios nos marea a todos, el concepto de Dios nos hace mucho daño en la cabeza para entrar por buen camino en el cristianismo. Se trata de un hombre, porque Dios no sufrió. Como decíamos el otro día, Dios no murió. Como dice el Concilio de Calcedonia, se trata de un hombre, Jesús. En la renovación carismática, al principio cuando se entra, si el Señor te da la experiencia del Espíritu, ¿sabes lo que te pasa? Pues que tiene signos y semejanzas con un enamoramiento. Sobria embriaguez del Espíritu, dicen algunos santos padres. De los mismos apóstoles se decía, están borrachos. Yo me acuerdo que cuando los frailes me preguntaban al principio, ¿pero qué se siente ahí donde tú vas? Yo digo, pues mira, se siente el Espíritu Santo es real. ¿Pero cómo que el Espíritu Santo es real? El Espíritu Santo es una tesis de teología que se estudia en la universidad. No, que es real, que se nota como una copa de coñac. Cuando bebes una copa de coñac que pasa por aquí y arrasca, así es el Espíritu Santo. Claro, no me lo creía. No me lo creía porque para creerlo hay que pasar por el Pentecostés. Pero cuando te pasa a ti, y te va a pasar, ¿sabes por qué? Porque tú no eres menos que nadie para el Espíritu Santo. Tú, cualquiera de los que estáis aquí, os va a pasar. Yo no sé si lo sentiréis o lo formularéis como una copa de coñac, porque a lo mejor no habéis vivido nunca una copa de coñac, y entonces no lo formuláis así porque no tenéis esa experiencia, pero lo formularéis de otra forma. Es real, es real. Y yo, como veía que era real también en otras personas, y otras personas contaban el testimonio de lo que les pasaba por lo que le hacía el Espíritu Santo, pues yo cuando entré en la renovación carismática creí que la experiencia que tenía que hacerse aquí era la experiencia del Espíritu, el Espíritu Santo. Y ya me parecía una maravilla. Digo, anda, qué fácil es el cristianismo. Dejarse penetrar por el Espíritu Santo, dejarse día tras día y año tras año, dejarse penetrar por el Espíritu Santo. Pero yo seguía predicando y predicaba, y veía que cada vez el Señor me hacía hablar más de Jesucristo. Y a mí no me gustaba. A mí no me gustaba que el Espíritu Santo me llevara a Jesucristo. Porque me llevaba sobre todo a Jesucristo hombre, y yo no lo entendía. Además, Jesucristo hombre sangra. Y a mí no me gustaba ir a la sangre. A mí me gustaba estar en el Espíritu, porque el Espíritu vuela y... ¡qué bien, ¿verdad? Es como las migas. Salimos por la chimenea. Pero me hacía ir a Jesús. A Jesús hombre. Y Jesús hombre sangra. Y predicar la sangre cuesta. Predicar la humanidad de Jesucristo cuesta, porque además yo no lo entendía muy bien, y a lo mejor alguno de vosotros no lo entiende muy bien todavía, porque la mayoría de los cristianos, cuando habla de Jesús Dios. Y si te pones a confesar a un señor, y le dices algo de Jesús, como fuerza o como modelo, te dice: ah, pero Jesús era Dios. No ha entendido nada. El que diga: pero Jesús era Dios, que no. Que Jesús por este mundo no pasó como Dios. Jesús era sangrante. No era un ser intacto, como son los dioses. No, no, no. Eso lo dice el poeta Rilke. Que el dios de los moros, Mahoma, no, Mahoma no, Alá, es un ser intacto. Pero el dios de los cristianos, manifestado en Jesús, no es intacto. Sangra. Sangra. Y entonces yo tuve que predicar sobre Jesucristo, hombre sangrante. Después, claro, te das cuenta, pero ¿de qué vamos a predicar nosotros? ¡Qué maravilla de Dios! ¡Qué pedagogía de Dios! ¡Qué inmensa grandeza la de Dios! Que para que unos pobres bichos sangrantes como nosotros, y con una vida sin futuro en sí misma, resulta que Él quiso acercarse de tal manera que se ha hecho hombre y pasó por nuestras cosas. Y no solamente eso, sino que se hizo, porque yo he ido profundizando en esto, es que se hizo pecado, se hizo maldición. Todo esto son palabras de San Pablo. Tú tienes miedo a tu pecado, pero si Jesucristo se hizo pecado, no cometió pecado, pero se hizo pecado, se hizo maldición. Te entiende hasta lo más profundo de tu pobreza, te entiende hasta lo más profundo de tu ser. Y predicar de esto, en Colosenses nos dice San Pablo, nos redimió en su cuerpo de carne. No nos redimió como Dios, nos redimió en su cuerpo de carne. ¿Sabéis lo que es la carne? Esto que tú tienes y que yo tengo. ¿Y qué es la redimirnos en nuestro cuerpo? Ahí le clavaron. Ahí tuvo que sufrir Él. Ahí llegó hasta la desesperación. Ahí llegó hasta decir: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Ahí llegó. Y una de las cosas que más me hace temblar a mí es la última palabra en este mundo de Jesucristo, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabéis cómo me la imagino? Me la imagino como un hombre creyente que no ve nada. No sé dónde voy. No sé siquiera si voy a algún sitio. No sé. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando éramos jóvenes estudiantes, nos decían que el filósofo Aristóteles, un gran filósofo, como sabéis, que investigó las vías racionales para probar la existencia de Dios. Y para él era clarísima la existencia de Dios, porque si hay alguno que desde este mundo no ve a Dios, es que no sé, no está en la luz, no ve, no pasa por la luz. Y cuentan que cuando murió, las últimas palabras de todas que dijo fue, lo digo en latín, Argearjón, pero nosotros lo entendemos mejor en Argearjón, es griego, pero causa causarum miserere mei. ¿Lo entendéis, verdad? ¿Vosotros habéis dicho? Causa de las causas, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el pobre Aristóteles, en el último momento de su vida, no sabía dónde iba, pero sabía que iba. Y como no tenía ninguna persona de referencia para decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como no tenía ninguna persona de referencia, se quedó en la filosofía, pero una filosofía que le salía del corazón. Causa causal, miserere mei. Causa de todas las causas, ten piedad de mí. Tú que lo has creado todo, tú que tienes que existir. No te he visto, no te conozco con mis ojos, pero tienes que seguir. Tienes que existir, causa causal. Estés donde estés, seas quien seas, miserere mei. Ten misericordia de mí. Pues yo, en mi evolución del conocimiento de Jesucristo, estas palabras que os digo, porque Jesús tuvo fe, porque Jesús quiso quitarse de encima la pasión. Si es posible, que pase de mí. Pero ¿quién de vosotros quiere una pasión? ¿Quién de vosotros quiere eso? Es horroroso. Yo llevo 8 años de cáncer de colon duro en la parte baja. En este momento, bueno, pues estoy bien, pero ahora me toca, dentro de unos días, antes de que termine este seminario, me toca la revisión, y ya se me reprodujo una vez, ya tuve recidiva. Y cada revisión que viene es una espada de Damocles. Porque si tengo recidiva, probablemente, o sea, reproducción, probablemente ni termine el seminario. Porque empiezan los médicos con asticios, con el rollo, con esto, con lo demás allá. Pues no me gusta. No me gusta porque me veo, digamos, en la recta otra vez de la pasión. De la pasión. Es horrible sufrir, ¿eh? Os digo que es horrible sufrir. Es horrible sufrir un cáncer como el mío. Es horrible sufrir las quimios. Es horrible sufrir las radioterapias. Es horrible todo lo que te pasa. Pero también, pero claro, eso se dice después. Ahora que lo he pasado, no quisiera no haberlo pasado. A ver si me entendéis. Es genial sufrir por Jesucristo, sufrir por Dios. Pero miren ustedes, si es posible que pase de mí este cáncer. Si es posible que no tenga una tercera recidiva. Si es posible que no se me reproduzca otra vez. Pero mientras se reproduce, no se reproduce, en este mes que me falta para el TAC y esas cosas, para la revisión, la espada de Damocles está encima. Que sea lo que Dios quiera. Pero yo le veo a Jesucristo. Y yo le veo a Jesucristo ahí. Y no solamente le veo a Jesucristo, es que le veo de tal forma, con su Espíritu Santo, que me lo envía, que me lo da, que es Espíritu Santo de Jesucristo. Jesucristo no es simplemente un objeto de contemplación, está vivo, ha resucitado, está vivo, y está vivo para ti, y está vivo en tus situaciones, está vivo en lo que tú pasas, porque te ama a ti en concreto. Hoy, aquí y ahora. Que estás pasando por una cosa muy mala porque tu hijo no sé qué. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, nada menos que el Espíritu de Dios, de la Trinidad, que nos viene al corazón por medio de Jesucristo, de este hombre Jesús. Que también es Dios, ¿eh? Pero eso lo averiguamos más tarde. Eso lo averiguamos más tarde, que es una personalidad divina. ¿Qué cosa, verdad? Por aquello de la... no sé, de tener una sola persona en dos naturalezas. resulta que es una persona divina, con dos naturalezas, una humana y otra divina, pero por este mundo, en este mundo no pasó jugando a las naturalezas, no. No jugaba, ahora soy Dios, pues hago que un pajarito vuele de papel, pajarito de papel que vuele. Después soy hombre y me duele el insulto que me ha hecho no sé quién. No, no pasó jugando a las naturalezas. Pasó simplemente como tú y como yo. Pues bien, esta dimensión de tu vida, ahora me doy yo cuenta por qué el Espíritu Santo te lleva a predicar de Jesús, hombre. Porque ¿qué Jesús te puede interesar a ti? ¿Cómo se puede hacer Dios cercano a tu cáncer? ¿Cómo Dios se puede hacer cercano a esta situación que estás pasando en este momento en tu casa o en tu propio corazón? ¿O a tu falta de fe? ¿O a tu incapacidad de ver algo más? Bueno, si tienes un Espíritu Santo fuerte, aunque tengas que morir diciendo en tus manos encomiendo mi espíritu, no entiendo nada. Había un fraile en Salamanca. Entre los dominicos, cuando se muere un fraile, en el momento que ya viene la muerte, se le canta la salve, ¿sí? La salve. Y la iba a cantar, pero no. Porque es gregoriana con mucho ritmo raro. Y este fraile, pero yo estaba allí, y me edificó. Pues le dieron los sacramentos y todo esto. Y el prior, que había muchos frailes, ¿eh? Por lo menos 50 o 60, allí por los pasillos. Y este hombre, el prior le pregunta, padre, ¿perdona a todos? Sí, a todos. A mí nadie me ha ofendido en la vida, yo perdono a todos, a todos, a todos. Que me perdonen a mí también todos. Tiene un último deseo. Tiene un último deseo. Y dice el fraile, mire usted, padre prior, toda la vida me he pasado estudiando a Dios, dando clases de teología y predicando. No entiendo nada de nada. Así que ponga Radio Nacional y déle un cigarrillo. Vosotros diréis, pero ¿qué desacralizado murió ese fraile? ¿Qué va? Todos los demás frailes nos quedamos encogidos diciendo, ¡qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué serenidad ante la muerte! ¡Ni Sócrates con la actitud! ¡Qué serenidad ante la muerte! ¡Deme un cigarrillo y ponga Radio Nacional! Es decir, me entrego. Y me entrego en los brazos de aquel en quien he creído, aquel de quien he hablado y aquel que he tratado de explicar. Y al final no entiendo nada, pero mi corazón está caliente. Yo no entiendo nada con la cabeza, se refería, porque claro, había sido un profesor de esos, no entiendo nada con la cabeza, pero mi corazón está caliente. Muero en paz, muero bien. Pues Jesús es así, es para ti, es para mí. Y yo le pido al Espíritu Santo que te haga descubrir la humanidad de Jesucristo, la sacratísima humanidad de Jesucristo, que después funciona de una manera maravillosa, porque decimos Jesús es Señor, ¿sí? ¿Es Señor? ¿Sabéis cómo aprendí yo esto del señorío de Jesús? ¿Cómo lo aprendí? Pero de una manera muy concreta. Estaba yo en el convento de los frailes dominicos de Alcobendas, de prior, con 150 frailes. Tenía como unos 40 años, o por ahí, 41. Y un día me levanto de la siesta, tenía la habitación hacia Puencarral, el sol se pone por Fuencarrá. Y entonces me daba justo en el espejo. Me levanto de la siesta y cosa que no suelo hacer nunca porque para mí el espejo pues realmente ha sido una cosa prácticamente inútil en todas las habitaciones, porque yo, es que, si me dicen, ah, pero tienes espejo, digo, ah, pues no lo sé, no sé si tengo espejo, pero aquel día sí lo tuve y me miré al espejo, me iba a lavar un poco. Ay, qué horrible. Me vi calvo y canoso. Me entró una angustia. Ay, Chus, tú ya no tienes que hacer nada en esta vida. Eres un viejo decrépito ya, prematuro, eso sí, porque tienes pocos años todavía, pero ay. Pero de verdad que me entró angustia. Porque cuando el Señor te va a hacer una revelación, te hace atender. Y para atender a lo que te va a decir, te deja que te posea la angustia o alguna cosa semejante. Y entonces me entró angustia por mi pelo cano y por mi cabeza semicalva. Semicalva. Y entonces de repente estoy yo mirando al espejo y siento que el Señor me dice en no sé qué parte de mi vida, entrégame tu pelo. Digo, ¿qué? Nunca en mi vida había oído yo ese diálogo con Dios. Bueno, dice, entrégame tu pelo. Digo, Señor, pero ¿y tú para qué quieres mi pelo? Entrégame tu pelo. Y le dije, Señor, te entrego mi pelo. Por la fuerza del Espíritu Santo le dije, te entrego mi pelo y mi calva. Funciona. Nunca más en mi vida me he preocupado de si tengo canas, de si tengo pelo, de si nada, de nada de todo eso, nunca. Mi hermano se enfada cuando yo cuento esto, porque mi hermana, que entonces, pues, y mi madre, pero bueno, yo la culpa se la hizo a mi hermana y a mi hermana, que dejaban siempre el lavabo y la ducha todo lleno de pelos. Digo, si es que con vosotros no se puede, esto es un asco. No es que no nos limpiaran, pero yo, a mí no, yo creo que no se me ha caído un pelo desde entonces. No veo nunca en el lavabo pelos, no veo nada. Yo creo que el Espíritu Santo, pues entonces me di cuenta de que el señorío de Jesús se extiende hasta la calva. Jesús es el Señor de mi calva. Así que, si en un momento a ti te dice el Señor, en una angustia que tienes, en un problema que tienes, que seguro que los tienes, mira que si no encuentras novio, y te dice el Señor, entrégame el tema de tu novio, ¿tú qué harías? Señor, yo te nombro Señor de mi novio. Tú me traerás cuando sea al hombre con el cual tú quieras que me case. ¿Tú lo harías? ¿O temblarías? Había una gran predicadora en la Renovación Carismática hace años que predicaba por todo el mundo y además predicaba de una forma maravillosa. Era de la República Dominicana. Y entonces tenía tres hijos, y ella sabía mucho de todo esto que estoy diciendo. Y un día, conduciendo el coche en Santo Domingo, llevaba a sus tres hijos al colegio, pequeños, y de repente le dice el Señor en su corazón, entrégame tus hijos. No pudo, no podía. Entrégame tus hijos. Si te lo dice a ti, ella creía que sus hijos iban a guardarse mejor bajo su tutela que bajo la tutela de Dios. ¿No estás predicando la fe? No estás predicando la fe en que Jesús vive, Jesús es el Señor, entrégame tus hijos. Le retumbó en el alma. Y después decía ella, semanas tuvieron que pasar para que yo me reconciliara con esta orden y pudiera decirle a Dios desde el fondo de mi corazón, te entrego mis hijos, les pase lo que les pase. ¿Y qué les pasó? Nada. No les pasó nada. ¿Qué pasó? Que ella creció en la fe. Creció en la fe de Jesucristo. Creció en la fe de este Señor Jesucristo que te conoce a ti, conoce a tus hijos y conoce todas tus cosas. Pero por ahí entra el señorío, que Jesús es el Señor. Que lo decimos por nuestro Señor Jesucristo, pero no nos creemos que Jesús es el Señor de la vida, de tu vida. Y además tú te crees que si Jesús entra en tu vida te va a pedir. Mira, hacemos una apuesta. Tú tienes 1 millón de euros, ¿no? Rézale a Jesucristo. Y Jesucristo te dice, entrégame 1 millón. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Qué hará con el 1 millón? ¿A quién se lo dará? A los leprosos del Burundi. Yo no sé a quién se lo entregará. Y si se lo entregas de verdad, por la fuerza del Espíritu Santo, ¿sabes lo que va a pasar? Nada. Vas a seguir con el 1 millón. Pero entregado. Entregado. Ya no es tuyo. Ya no es tu riqueza. Ya no te hace daño. Le pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo te dice, no, con el 1 millón quédate tú. A mí lo que me interesaba era tu corazón, que estaba apegado al 1 millón. Una vez que tengo tu corazón, con el 1 millón quédate tú. A mí no me interesa. Y si alguno quiere hacer la prueba, pues que la haga. Pero esto es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va haciendo crecer la fe, porque vosotros decís, ¿y cómo crece la fe? ¿Voy a hacer un cursillo? No, no, ¿qué cursillo? Deja que el Señor entre en tu 1 millón, deja que el Señor entre en tu vida, deja que el Señor entre en tu corazón, en este seminario, que lo único que le interesa es tu corazón, lo demás te lo va a dejar. Y si no te lo deja, O si lo cambias, es porque tú quieres. Es porque a ti no te importa. O es porque dices, Señor, yo quiero. Vale, pero ya entra ahí, digamos, tu propia decisión. Pero que el Señor lo que quiere es tu corazón. No tus bienes, ni tus cosas, ni eso, ni lo demás allá. Pues bien, hermanos, que este Jesús que yo decía, me gustaría que termináramos diciendo o sintiendo que es la misericordia de Dios con nosotros. Porque ¿qué puede ser la misericordia de Dios? Misericordia significa misericordia. Son dos palabras. Cordia es corazón. De ahí viene el cordiólogo. No sé por qué lo llaman cardiólogo. Está muy mal esa palabra. Porque el cardo cardinis es otra cosa. Tenía que ser el cordiólogo. El del corazón, ¿no? El cardiólogo es el del corazón, ¿no? Pues cordiólogo tenía que ser. ¿O me estoy equivocando?
No, cardiólogo.
¿Eh? Cardiólogo el del corazón. No. No, niña, no entiendo lo que estoy diciendo. Cordiólogo. Tenía que ser, yo le digo que sea. Cordiólogo. O sea, el que tiene el corazón en el mísero. Ahí es donde está la misericordia. Poner en el corazón en el mísero. Ahí está la misericordia. ¿Y qué hace Jesucristo? Poner el corazón en mí, que soy un mísero. No un miserable, ¿eh? Ojo. Soy un mísero. Un necesitado. El Papa se inventa palabras, y una de ellas que se ha inventado es la de misericordiar. Yo me dejo misericordiar por Jesucristo. Es decir, dejo que el Señor ponga su corazón en mi miseria, en mi miser, como sea eso. Miseria. Pues tú deja que el Señor ponga, el Señor Jesús, el hombre Jesús, resucitado, ¿eh? A Jesús nunca le veáis de otra forma nada más que resucitado. Porque como dice San Pablo, el Jesús carnal, el que vivió por este mundo, ya no existe. Existe el Jesús que pasó por este mundo, pero que vive ya, que ha resucitado, que ya está en otra dimensión, que es él, digamos, primer habitante de la nueva creación. En esa nueva creación donde yo te veré a ti, sin hablar de estas cosas, porque ya no habrá sangre, de lloramos, ni angustias. Pues bien, hermanos, ese Jesús es el de la misericordia para nosotros. Gloria al Señor.